¿Alguna vez has trabajado en un trabajo que no te gusta? O tal vez esa es tu realidad presente. ¿Y cuántas veces te has encontrado soñando con abandonar el trabajo o tan siquiera cambiarte de posición? Pues en este episodio te quisiera contar algunas de las historias que me han inspirado a crear y producir este podcast. Y quisiera hacerte el favor de darte algunos consejos para que medites sobre tu carácter profesional y te motives a hacer cambios si es necesario. Querido profesional, bienvenido y gracias por escuchar. Mi deseo es compartir un poco del favor de Dios sobre tu vida profesional, al igual que hacerte un favor profesional, porque la fe sin obras es muerta, pero a veces hacemos obras sin fe. De modo que este es un podcast para motivarnos y animarnos a crecer nuestra fe en medio de nuestro entorno laboral. Ok, entonces para empezar, déjame darte un poquito de la antesala. En el enero del 2017, yo había lanzado una empresa llamada Media Purpose y mi idea era hacer consultoría para otras pequeñas empresas, ayudándoles en temas de marketing y gerencia y administración. Para ese entonces, mi mamá, quien es dueña, propietaria, presidenta, administradora de un centro de cuidado infantil, estaba pasando por una transición de personal. Entonces ella necesitaba ayuda, de modo que yo me vi y, o sea, reflexioné y dije, bueno, si yo estoy dispuesta a ayudar a personas en particular, ¿qué mejor que hacer esto para mi familia? O sea, si no lo puedo hacer para mi propia familia, ¿qué me da a mí la autoridad para hacerlo sobre otras personas? Entonces adopté la empresa de mi mamá como un caso de estudio. Y más que un caso de estudio, ha sido una temporada de bastante crecimiento. Me ha estirado como yo nunca me había imaginado. Bueno, ya han sido 3 años de trabajar bien duro, de hacer varios cambios y varias transiciones en varios aspectos, pero de eso hablaremos más adelante. Pero ahora mismo lo que me gustaría es compartirte 4 de mi top 4 de las empleadas con las que he trabajado. Por motivo de confidencialidad y para no exponer a nadie, le he cambiado los nombres a cada una de las personas de las que voy a hablar. Y para empezar, hablemos de la empleada número 4, a la cual llamaré Diana. Cuando nosotros la contratamos y la conocimos, fue interesante porque ella nos encontró a nosotros. Ella llegó por medio de su hermana, quien estaba buscando cuidado para sus 2 niñas. Entonces, luego de las 2 niñas de su hermana empezar a estar bajo nuestro cuidado, pues 1 o 2 semanas después la hermana, ella había observado un poquito de cómo éramos nosotros, nuestra forma de ser, el lugar, cómo es acogedor, que es todo lo que las personas siempre nos dicen. Entonces ella, al gustarle el ambiente, ella me pregunta, hey, ¿ustedes están contratando? A lo cual yo le dije, sí, porque necesitaba una persona urgentemente. Entonces, así fue que empezó nuestra relación laboral. Ella me pidió a mí el trabajo, de manera que ella, podríamos decir, andaba buscándolo. Cuando nosotros tuvimos la entrevista, algunas de las cosas que ella dijo que fueron interesantes fueron cosas como que ella verdaderamente no era que necesitaba el trabajo porque su situación financiera estaba estable. Su novio con el cual ella vivía ganaba relativamente bien. Entonces, ella más que tener un trabajo, ella quería un hobby. Quería algo que ella le disfrutara hacer y pues que sea remunerado también. O sea, ella sí quería ganar dinero, pero no era su prioridad. A mí me encantó escuchar eso porque creo que el sueño de todo empleador es encontrar personas que no necesariamente trabajan por dinero, porque es que el dinero no es el mejor motivador. Entonces, y más en nuestro caso, porque estamos trabajando con niños. Trabajar con niños es sumamente difícil, porque cuando un niño grita, te tira comida encima, o se enferma, no se siente bien, o tantas cosas que pueden pasar en un día con un grupo de niños, ahí te das cuenta que si lo haces por dinero, realmente todo el dinero del mundo no sería suficiente. Entonces, cuando Diana me dice a mí esto, yo quedo, wow, ok. No es que se lo creía al 100%, tengo que admitir, pero por lo menos que ella lo dijera, lo reconociera, yo dije, ok, interesante. Seguimos. La otra cosa que ella dice es de que, pues, ella había quedado fascinada con nosotros por la manera de cómo nosotros manejábamos más o menos el centro y como el ambiente realmente, o sea, el feeling que nosotros le dábamos. Entonces nosotros dijimos, ok, magnífico, tú puedes empezar. Ella no tenía experiencia de trabajar con niños en esta capacidad, o sea, como maestra en un centro de cuidado. Pero nosotros siempre hemos sido abiertos a contratar personas que no tengan experiencia. Porque en algún momento nosotros todos necesitamos una oportunidad. De por algo se empieza, es nuestro pensar. Entonces, bueno, ella le dimos el trabajo y ella empezó. Ella empezó y nosotros notamos rápidamente algunas cosas favorables. Su forma de ser de ella es bien pasiva, bien tranquila, que eso es una ventaja muy grande cuando se trabaja con niños, solamente porque nosotros los adultos estamos encargados de hacer, crear el ambiente y armonizar. Entonces, ella eso lo podía hacer. Esa fue nuestra primera impresión. Entonces, empezamos todo muy bien. Ella era una persona pacífica, calmada. Nunca se le escuchaba gritar a ningún niño. Y le hablaba siempre en un tono extremadamente balanceado, ecuánime. Y realmente ella creaba un buen ambiente con los niños. Hasta una terapista de salud mental que está trabajando en nuestro centro, ella es consultora en nuestro centro, ella hasta llegó a hablar muy positivamente de esta empleada Diana. Entonces, así sucesivamente fue progresando nuestra relación laboral. De modo que ya cuando ella comenzó a acomodarse un poquito, nosotros comenzamos a notar ciertas cosas. Por ejemplo, hubo un día en particular que creo que fue un viernes al cual ella no llegó al trabajo. Pero no fue que no llegó, fue que ella ni siquiera me avisó que no iba a llegar. Entonces, ni siquiera un texto, una llamada, un correo de voz, ni un email, nada. Yo no sabía nada de ella. Y la hora de ella iniciar su trabajo siempre era a las 9 de la mañana. Ya para eso del mediodía, más o menos, yo le escribo y le digo, hey, no te vimos, te estamos extrañando, te necesitamos, estás bien. Realmente me preocupaba si ella estaba bien porque, o sea, de no saber nada de ella, pues nos sorprendió, nos tomó por sorpresa completamente. Entonces, ya dentro de un par de horas, ella me responde y me dice, ay, perdón, es que no me sentía muy bien, completamente olvidé. No sé, apagué todo y me desconecté y me olvidé del mundo. Y nosotras, ok, listo, pues te vemos, esperamos que te mejores, te vemos la próxima semana. Casualmente, creo que fue ese mismo fin de semana, si no fue el siguiente fin de semana, que ella entonces un día llega al trabajo con un ojo morado, o sea, un ojo negro. Y aquí sí fue que nos sorprendió. Cuando ella llegó, se notaba que ella tenía puntos ya que estaban empezando a cicatrizar. Entonces, la herida se miraba que tal vez fue de ese fin de semana de hace unos días. Sin embargo, ella nos dijo que acababa de suceder la noche anterior y que fue un accidente de carro. Entonces, en ese momento nosotros no la cuestionamos, no le preguntamos, realmente le dimos a entender que aceptábamos lo que ella decía. Aunque, sinceramente, estaba un poquito dudosa la cosa. Luego de ahí, entonces, después de pasar unas cuantas semanas y unos cuantos días, ella llegó, no sé, un día no, otra vez no llega, no llegó al trabajo. Y después de no llegar al trabajo nuevamente, yo le escribo, hey, ¿qué pasa? Mira, ¿cómo estás? Ay, no, perdón, disculpa, es que me quedé dormida, mi alarma no sonó y no me sentía muy bien. Pasa. Creo que esa vez, bueno, si mal no me equivoco, esa vez ella dice que tuvo un ataque de pánico. Entonces, que como ella tenía ese problema, ella estaba nerviosa y pues no mucho sabía qué hacer. En definitiva, en todas esas excusas, la mejor que ella me dio fue de que ella no llegó a trabajo un día, ya más temprano en la mañana, porque ella el día anterior no se presentó, pero esta vez yo no le escribí. Ya para este entonces ya yo estaba, llegué a mi tope, ya yo no me preocupaba tanto. Entonces, cuando ella no se presentó, al siguiente día ella sí llamó y me dice: hey, mira, solo te estoy llamando para dejarte saber que sí voy a llegar al trabajo, pero lo que pasó fue que ayer me atracaron justo cuando yo iba saliendo de la casa en la tarde, y entonces ya yo no supe qué hacer. Yo quise que esperar hoy en la casa, estar aquí para que cuando llegara el manager de mis apartamentos, pues podamos mirar la cámara, llamar a la policía, hacer toda una investigación. Ahora la chica hasta detective estaba resultando ser. Pero en fin, la cosa es de que entonces ella me dice que se va a presentar, pero a la larga no se presentó ese día. Pero está bien, entendimos, arregla lo que tengas que arreglar. La verdad es que todas sus excusas parecían fábulas, o sea, parecían historietas, pero igual nosotros la necesitamos a ella y no es tan fácil despedirla y ya, porque se requiere un proceso para poder entrar a una persona al trabajo. Ahora, ¿por qué cuento todo esto? Porque lo más sencillo es que el horario de ella era de 9 a 6 de la tarde. Con una hora en el medio de break, de receso, para ella almorzar. Entonces, ella se había hecho la rutina de llegar un poquito tarde y un poquito más tarde y un poquito más tarde. De modo que cada vez que ella llegaba, lo interesante es que ella siempre llegaba y siempre decía lo mismo. Oh, I'm so sorry, lo siento, y siempre ella ofrecía una disculpa barata. Le llamo barata porque es que la mejor disculpa, el verdadero arrepentimiento, se demuestra con un cambio. Entonces, todos los días ella se disculpaba, pero siempre volvía y hacía lo mismo. Entonces, Diana, al final de todo, yo le llamé nuestra empleada estrella. Y es porque yo realmente cada día, yo esperaba ansiosa a ver con qué excusa ella me iba a llegar. O sea, era creativa la muchacha. Yo nunca en mi vida había escuchado tanto cuento. Entonces, empleada número uno de mi top four es Diana, la estrella. O sea, por sus tantas excusas y por sus disculpas baratas. Ahora, de las top four, la siguiente, a quien ya voy a llamar Marta, es mi favorita. O sea, esta es la historia que a mí me encanta contarla cuando le he dicho a la persona. Así que a ver si sigues, o sea, si prestas atención. A Marta la conocimos en la entrevista. Ella me confesó que ella tenía un niño de 2 años y que a ella se le hacía difícil encontrar trabajo porque ella no encontraba a quien le cuidara a su niño. Entonces yo dije: ok, tú necesitas trabajo, yo necesito una empleada, ¿y por qué mejor no nos ayudamos mutuamente? Como somos una guardería, tú llegas al trabajo y también puedes inscribir a tu niño. Entonces, así empezamos. Entonces, Marta venía al trabajo y ya iba a venir al trabajo y traería a su niño de 2 años. Con Marta trabajamos la primera semana. Ella llegó el lunes y su horario era de 7 de la mañana hasta 3 de la tarde. Nosotros le habíamos acordado ese horario a petición de ella, porque ella decía que necesitaba la flexibilidad debido a que ella tenía que coordinar quién la iba a traer al trabajo y quién la iba a recoger. Entonces, lunes, primera semana, ella llega, normal, tenemos un día ok. El segundo día, martes, ella llega igual, trabaja un día normal de 7 de la mañana, hasta 3 de la tarde. Luego, el miércoles, yo recibo una llamada de parte de ella y ella me deja un mensaje tempranito en la mañana, como 6 de la mañana, y me dice: ay, mira, discúlpame, pero no voy a poder llegar porque mi niño está enfermo. Entonces, como hay otros niños y yo no tengo nadie más quien lo cuide, entonces no voy a poder estar. Está bien, espero que el niño se mejore, esperamos verte mañana. Luego, jueves, recibo otra llamada de ella y me dice algo similar. Oh, mira, el niño todavía no se ha mejorado, no voy a poder llegar al trabajo, entonces solo estoy llamando para disculparme. Ok, mi respuesta igual. Espero que el niño se mejore y espero que estén bien. Nos vemos, ojalá nos vemos mañana. El viernes, otra vez, recibo una llamada de Jazz. Mira, fíjate que no voy a poder llegar. Todavía estamos enfermos. Ahora se me ha contagiado a mí y no vamos a poder estar para no contagiar a nadie más. ¿Sabes qué? Yo le digo, no te preocupes. Tómense el fin de semana, reposen, espero que estén bien y tal vez nos vemos o a ver si nos vemos la otra semana. Luego entonces viene la segunda semana de Marta. Entonces el lunes ella llega y gracias a Dios llegó. Llegó su hora normal de 7 a 3 de la tarde. El martes de la segunda semana Marta llega, pero ella a eso llega a las 7 de la mañana. A mediodía ella me avisa, ay, fíjate, los ojos me están ardiendo mucho. Creo que tengo pink eye, o sea, creo que tengo infección en el ojo porque mi niño tuvo infección esos días que yo falté. Entonces creo que ahora a mí es que me está dando esto. Los ojos no se le miraban tan grave, entonces nosotros le dijimos, ¿sabes qué? Si tú... Son las 12. Espera a ver cómo te sientes y si no, tal vez te puedas ir temprano. Pero trata de ver qué podemos hacer. O sea, la chica de dentro de los pasados semanas trabajó 2 días. O sea, come on. Luego, entonces, ya para las 2:30, cuando vimos que teníamos todo cubierto, le decimos allá, sabes que no te preocupes, mejor vete a casa. Espero que se te mejoren los ojos y nos vemos al siguiente día. El miércoles de la segunda semana, la querida Marta otra vez no llega al trabajo y esta vez ella me llama, otra vez me deja un mensaje y se excusa. Ya para este entonces estamos un poco enfadados porque nosotros necesitamos que Marta esté en el trabajo. Y entonces, pero pasó el miércoles. El jueves, otra vez, Marta me llama, me deja un mensaje que no va a poder llegar porque no se siente muy bien. Ya para este entonces, nosotros hemos tomado la conclusión de que Marta está despedida. O sea, Marta no puede seguir trabajando con nosotros. La chica ni siquiera llega al trabajo. El viernes... La mamá de Marta es la que me llama, deja un mensaje y ella excusa a Marta porque Marta tuvo que ir a la emergencia al hospital porque no se sentía bien, no saben si tiene la influenza. A este entonces, yo ya para las 9 de la mañana el viernes decido escribirle un correo electrónico en el cual yo le digo, ok, Marta, lamento mucho que tú y tu niño hayan tenido todas estas situaciones. Yo espero que ustedes estén bien. Pero la realidad del caso es que no vamos a poder seguir trabajando juntas porque nosotros necesitamos personas que lleguen a su trabajo. Eso es muy importante en el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Entonces, por este medio, entonces solo asegúrate de venir a recoger tu cheque por las horas que trabajaste con nosotros. Yo estaré aquí para entregarte tu cheque personalmente entre 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ese viernes, por casualidad de la vida y porque tenía un poco de trabajo que terminar, yo me quedé y estaba en la oficina escribiendo y actualizando algunas cosas. Para eso de las 6 de la tarde llega mi querida Marta. Cuando Marta llega, yo noto y me doy cuenta que ella tiene un leve ojo morado, o sea, tenía un golpe en su ojo. Rápidamente ella dice, oh, ¿sabes qué? Solo quise venir y obviamente recoger mi cheque, pero quería excusarme o disculparme por no haber podido llegar. Yo estuve encarcelada anoche, o sea, pasó la noche en la cárcel. Y yo, para ese entonces, yo me quedo media boquiabierta y me quedo solo mirándola fijamente como con una expresión de ok. Entonces, luego ella continúa diciéndome, es que no, tuve un pequeño problema. Mi novio y yo tuvimos una discusión o una pelea. Entonces, como él me estaba golpeando y ya yo estaba cansada de esta situación porque no era la primera vez, yo agarré y le di una puñalada. O sea, la muchacha apuñaló al novio. Y por esta razón, ella tuvo que pasar la noche en la cárcel. Estuvo detenida mientras se resolvía el caso. Entonces ya cuando ella termina de contarme su historia, obviamente yo me quedo, ya para este entonces, ya yo he aprendido a quedarme como tranquila, sin mucho reaccionar, porque de tanto escuchar historias como que ya me he anestesiado. Pero cuando ella me dice así, yo le digo, pues me alegro que estés bien. Luego ella sigue y me dice, oh sí, yo no voy a poder seguir trabajando porque ahora yo voy a tener que estar yendo a la corte, tenemos que arreglar todo esto, asegurarme de que mi récord se pueda aclarar y todo lo demás. Y yo, ok. Luego ella me dice, luego entonces ella me pregunta, ¿y sabes tú crees que yo, esto me afectaría a mí trabajar en cualquier otra guardería? Y yo sé lo que estás pensando, o sea, la misma reacción creo que todos tendremos. Es como que estás, o sea, obviamente estás loca. Claro que sí. Uno de los requisitos para una persona trabajar en una guardería es hacerse una prueba de antecedentes. O sea, para nosotros asegurarnos de que no tenga ningún caso pendiente con la justicia que haya abusado o acosado o algún menor, o que tampoco haya tenido ningún ninguna, no sé, acusación de tal. Y esto también incluye cualquier abuso físico. Entonces, por ese motivo, mi respuesta a la chica, a Marta, fue, así como tú recuerdas que tuviste que hacerte todo el reporte de antecedentes para ver si tú podías trabajar con nosotros, pues el abuso sexual, el acoso y todo esto, una de las cosas es de que no haya ninguna falta de violencia. Entonces, debido a que esto es un acto de violencia, pues obvia, no creo que vas a poder seguir trabajando así. Entonces, buena suerte con lo que decidas hacer, pero no creo que vas a poder hacerlo. Entonces, le di su cheque y le deseé suerte y ella se fue. Entonces yo me quedo pensando, claro, o sea, exacto, se van hasta las palabras, porque es una situación, donde uno pensaría, ¿dónde está el sentido común? Pero ya hemos llegado a un punto de que el sentido común, que es lo menos común que existe en nuestro alrededor. Entonces, ante esa situación, yo me doy cuenta de que como personas, como empleador, no es que sea difícil encontrar a personas. Creo que lo difícil es encontrar personas que sean confiables, honorables, que tengan ética, que tengan moral. Es más, que no cometan actos criminales. Y eso puede sonar como algo muy básico y muy sencillo. Y sí, me estoy riendo porque llega un punto donde pues es increíble que sucedan cosas así. Pero esa fue Marta, mi top 3 dentro de las 4 historias que me han inspirado a hacer este blog Favor Profesional. Y yo podría decir, ok, si pienso en Diana y ahora pienso en Marta, pues las dos mostraban comportamientos que eran cuestionables en momentos. Las dos tenían tal vez cualidades positivas. En el caso de Diana, era una chica tranquila, pacífica, que podría crear armonía entre los niños. En el caso de Marta, pues al ella tener un niño, ser mamá, tal vez ella podía, empatizar con los niños o cuidarlos como una mamá. Sin embargo, ellas ambas dejaron mucho que desear. Y algo de que yo me he dado cuenta es que si me pongo a pensar, bueno, tal vez que no tienen fe, no creen en Dios, no son cristianas, y esto es lo que le afecta. Pero en realidad, el hecho de que una persona se diga tener fe, creer en Dios, ser cristiana, en realidad no la hace mejor profesional. Yo considero que sí, pero hemos visto casos en donde esto no es la realidad. Entonces, esto me lleva a mi top 2 de las empleadas que me han inspirado a hacer este podcast. Y a esta chica le voy a llamar Sandra. Sandra llegó a nosotros muy necesitada, mamá de una niña de aproximadamente 3 años, o creo que sí, esa edad tenía. Y ella entonces dice que acababa de tener una situación difícil porque el papá de la niña y ella se estaban separando. Entonces ella ahora, como no sabía dónde iba a vivir, ha regresado a vivir a la casa de su mamá. Y al ella regresar a la casa de su mamá, entonces ella se ve con que pues necesita trabajar, porque después de que ella tuvo a su bebé, ella había decidido no trabajar. Sin embargo, cuando ella me está hablando de toda esta transición, ella me dice de que ella es una persona muy activa en su iglesia, de que ella le da clases en la escuela dominical a los niños, de que ella trabaja, o sea, ella es voluntaria en el ministerio de niños en su iglesia y que ha estado haciendo esto como por 2 años, 3 años, no sé, muchos años. La cuestión es de que ella se presentó como una persona compasiva, una persona comprometida y una persona que realmente ella dijo lo que a nosotros soñamos encontrar en una persona, y es de que ella reconoce lo difícil que es trabajar con niños, pero ella dijo que lo que a ella más le llamaba la atención de hacer esto era de que los niños lo que más necesitan es amor y compasión. Y que nosotros teniendo un corazón compasivo es como nosotros podemos realmente impactar sobre sus vidas. A nosotros escuchar eso, pues nosotros quedamos fascinados porque muy pocas personas reconocen esa parte del trabajo de trabajar con niños. Sin embargo, Sandra fue la persona que luego de trabajar con nosotros literalmente 3 días abandonó el trabajo, no avisó, no se reportó. No la hemos visto más. Entonces, una persona comprometida en su iglesia, habla de compasión, es mamá. De alguna manera ya tenía muchas de las cualidades que uno podría decir, wow, hacen a una persona deseable. Sin embargo, me atrevo a decir que todo lo que ella dijo, o el 99.8% de lo que dijo, era mentira. No era verdadero. Entonces, ¿qué podemos decir? Es sorprendente que en el momento en que tú presentas tu fe en una situación laboral, es impresionante cómo tus actos lo demuestran, para bien o para mal. Ahí se deja ver muy claramente qué carácter tienes. Por eso es que te cuento estas historias, porque mi deseo es eso, que meditemos sobre nuestro carácter profesional, que nosotros realmente pensemos en cómo es que nosotros nos presentamos y cómo es que actuamos. En el caso de Sandra, las cosas que ella decía estaban muy lejos de la realidad. Ella tal vez creería que sí, pero sus hechos dijeron todo lo contrario. Entonces, Sandra es mi top 2, una de mis favoritas. Ahora, la top número 1, la mejor, a cual le voy a llamar Pamela, es una señora. Ella nunca se casó, soltera. Ella cuidaba de sus padres, pero sus padres habían fallecido recientemente. Hacía como más o menos de un año que habían fallecido. Entonces esto causó en ella un gran cambio de vida. De modo que solamente era ella y su hermana que vivían juntas. Entonces, las dos mutuamente se cuidaban entre sí. Ella, como nunca se casó, nunca tuvo hijos, ella dijo que trabajar con niños a ella le ayudaba a satisfacer esa necesidad de, de cuidar a niños, o sea, de poder desenvolver un papel maternal. Ahora, Pamela, igual, cuando ella llegó, una de las cosas que a mí me gustó es de que ella había trabajado en un centro de cuidado de niños por parte de una iglesia, dos iglesias. Ella había trabajado en dos centros de cuidado de niños en dos diferentes iglesias. Entonces, ella ya tenía bastante experiencia. En papel, era una persona altamente capacitada. O sea, cuando yo vi su currículum, yo dije, esta es como que... My dream, es mi sueño encontrar a una persona con esta experiencia, una persona que tal vez ha desempeñado este trabajo en un lugar que no es sin fines de lucro. Entonces, una persona que tal vez está comprometida con la comunidad, que tal vez quiere crear mejoría en el aspecto de vida de los niños. Entonces, yo dije, wow, con ella podríamos hacer algo muy bonito. O sea, podríamos trabajar en cosas que tal vez ni siquiera hemos pensado todavía. Sin embargo, Pamela trabajó con nosotros también dos semanas. La primera semana coincidió con la primera semana de Marta. Entonces, cuando Marta abandonó el trabajo, que recuerda que ella es mi top three, luego ahí mismo es que también Pamela había empezado a trabajar. Entonces, yo le digo, Pamela, lo normal es que nosotros estemos al pendiente contigo, 100% trabajando a tu lado, que tú puedas observarnos y que nosotros podamos entrenarte dentro de nuestro centro. Sin embargo, como tengo que cubrir este otro salón, otra área, no puedo estar contigo al 100%. Sin embargo, yo tengo total confianza en que por tu experiencia tú puedes desempeñar el trabajo. Entonces, te estoy dando la libertad de poder trabajar a solas, aunque es tu primera semana, mientras nosotros nos encargamos de cubrir el área de Marta. La primera semana pasó normal, todo muy bien. Cuando le preguntábamos a Pamela, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal te ha parecido? Oh, sí, ella, su respuesta era todo muy bien. O sea, me gusta aquí, los niños son muy dulces, son todo muy bien, todo muy amable. Estoy muy a gusto, me gusta todo. Luego, así fue nuestra primera semana con Pamela. Luego llega la segunda semana y la segunda semana nos llega de sorpresa el miércoles la visita de nuestra supervisora. O sea, cuando viene nuestra supervisora es como que viene, no sé a qué compararle, pero es una inspección de mucho, muy detallada, donde nos están examinando todo lo que hacemos y todo lo que debemos de hacer. Entonces, es asegurándose de que nosotros estamos cumpliendo con todas las normas. Y es muy importante tener a cada maestra en cada salón para cubrir la cantidad de niños y cuidar de ellos que están en nuestro cuidado. Entonces, Pamela está con nosotros y nuestra supervisora había llegado como a las 8:30 de la mañana. Ella había hecho su visita rutinaria y ya alrededor de las 1 de la tarde, pues ella estaba concluyendo su visita y estaba repasando todos los requisitos, o no todos los requisitos, todas sus observaciones, de modo que ella me estaba dando a mí a conocer qué fueron las cosas que ellos encontraron que nosotros debíamos de hacer mejoras o con las cosas que nosotros teníamos que asegurarnos de cumplir con ellas. Entonces, en este lapso de tiempo, entonces, mientras yo estoy hablando con nuestra supervisora, Pamela se para y sale por la puerta de enfrente. Yo estoy sentada en el lobby, en la recepción con nuestra supervisora. Entonces, cuando Pamela sale, yo no la vi, no me di cuenta, yo estaba de espalda, no sé. La cosa es de que en el otro salón, mi mamá se da cuenta de que Pamela está saliendo por la puerta. Entonces, ella llama a nuestra asistente ejecutiva y le dice a ella, hey, tú puedes ir, o sea, Pamela se está yendo, ve, pregúntale a ver para dónde va, qué está haciendo, o sea, o qué está pasando. Entonces, cuando nuestra asistente llega a la, llega hacia donde Pamela. Pamela ya se había montado en su carro y se había ido. En medio de una visita estatal de nuestra supervisora, Pamela abandonó el trabajo. O sea, por eso ella es mi top one. O sea, es mi número uno. Es mi favorito. O sea, me encanta contar esa historia. Aparte de la de Marta. La Marta es mi favorita, claro. Pero Pamela, una persona igual, compasiva, con deseos de ser mamá, pero nunca lo pudo ser. Y una persona que por todos lados mostraba ser una persona de fe, una persona comprometida con Dios, con su iglesia, con su comunidad. Sin embargo, demostró en su manera de abandonar que era una persona de muy poca resistencia. Entonces, tal vez yo quería exigirle más a Pamela de lo que en realidad ella sentía ser capaz que podía dar. Sin embargo, no era nada que ella no podía haber comunicado. Entonces, ¿qué es lo que a mí me queda con todas estas situaciones? Con Diana, con Marta, con Sandra, con Pamela, es de que el trabajo tal vez no es fácil. El trabajo tal vez no es un trabajo que ellas querían hacer. Sin embargo, fue el trabajo que ellas aceptaron. Y si ella en algún momento habían cambiado de pensar, entonces con una simple conversación, con una simple, no sé, tan siquiera con informar o tan siquiera con meditar o dejar saber de que ellas cómo se estaban sintiendo, pues algunas cosas podían cambiar. Tal vez igual el resultado hubiese sido el mismo, que se cambiaran de trabajo, obviamente, pero no de ese modo. Entonces, eso me dejó mucho que pensar. Después de haber trabajado con Diana, Marta, Sandra, Pamela y tantas otras de las cuales podría también contar historias, tengo que admitir que como empleador es bastante frustrante trabajar con estas personas. Hay un desgaste, tanto emocional como hasta psicológico y también pues financiero. O sea, en cada uno de los casos sí hay inversiones que se tienen que hacer. Pero es preocupante y es alarmante porque no es algo que sucede solamente en nuestro lugar de trabajo. Es algo que es un fenómeno que se ve a diario en muchas otras situaciones. Si nos ponemos a examinar la tasa de reemplazo de empleados, es algo que va en aumento. En el caso de dentro de los Estados Unidos, la tasa ha subido desde el 2014 de un 40%, en el 2018 estuvo en un 44%. 4 puntos, ok, pero ese es el promedio solamente. Esto implica que, por ejemplo, en la industria del arte, el entretenimiento y recreación, la tasa de reemplazo es de un 87%. Eso equivale de que el 87% de empleados abandonan el trabajo, se van, cambian, buscan otra cosa, no sé. Tal vez se van como Pamela, tal vez se van como Sandra, no sé, tal vez abandonan sin decir nada. Pero imagínate que 8 de cada 10 empleados se van. Es una cifra alarmante. Pero para mí lo interesante es qué es lo que está causando esto. Y tal vez no es tanto qué lo está causando, sino cómo podemos combatirlo. Y por eso es que yo me he atrevido a crear y a producir A Favor Profesional. Mi deseo es que nosotros podamos mejorar las situaciones como Sandra, como Pamela, para que entonces, número uno, tanto ellas puedan encontrar trabajo que les satisface, como también los empleadores puedan también no sentir tanta frustración cuando ellas abandonan. Entonces creo que podemos ayudar a ambas partes. Ahora, en el principio de este episodio, mi pregunta para ti fue si cuántas veces te has encontrado haciendo un trabajo que no te gustas. ¿O cuántas veces has pensado abandonar el trabajo en el que estás? ¿O cuántas veces te has cambiado de trabajo? Y no importa cómo respondas a la pregunta. Lo que verdaderamente importa es que tú estás reconociendo que anhelas un cambio, que algo debe de cambiar en tu situación laboral, pero realmente te has puesto a pensar que tal vez el cambio tiene que empezar por ti. Tal vez el cambio tiene que realizarse en ti antes de que pueda cambiar tu situación. Y por eso me gustaría llevarte a Colosenses 3, porque en las instrucciones que se nos dejan acerca de nuestra vida con Cristo, ahí también encontramos unas pequeñas instrucciones para nosotros poder trabajar y hacerlo de una manera exitosamente. En el capítulo 3, versículo 22 de Colosenses dice así: esclavos, pero no te detengas solo porque tú digas no soy esclavo. Tal vez tú estés trabajando con plena libertad. Sin embargo, tú tienes alguien que de alguna manera u otra representa un amo terrenal, ¿verdad? Entonces, así dice: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Es muy fácil hacer las cosas bien cuando te están mirando. Claro, porque de ahí está viniendo tu recompensa, ¿verdad? Es muy fácil hacer lo que te piden que hagan cuando tú sabes que lo van a reconocer. Pero ¿qué cuando nadie lo ve? ¿Qué cuando nadie está dándose cuenta de lo que tú haces? Entonces aquí dice: sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. O sea, todo lo que tú hagas, independientemente de quién lo mire o no, hazlo como si lo estás haciendo para una persona mayor. Entonces, en el versículo 23 dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. El problema es que muchas veces queremos hacer las cosas para otros, pero a veces nos desenfocamos de hacerlo como para el Señor. Cuando es el manager, cuando es tu supervisor, cuando es el gerente que tiene que evaluar tu trabajo y de él depende tu recompensa, entonces es muy fácil enfocarte en agradarle a él y a él solamente. Pero igual volvemos aquí y dice: no lo podemos hacer como si fuera para él. Tenemos que hacerlo como si fuera para el Señor y hacerlo con ese grado de compromiso cambiaría la manera en que nosotros hacemos el trabajo, porque no se trata de si nos gusta o no nos gusta, se trata de que estoy tratando de agradar a mi creador, estoy tratando de agradar a la persona, a la persona que es que me puso aquí. No es la persona que me otorgó el trabajo, sino es el que tiene propósito sobre mi vida, es el que ha permitido que yo esté aquí en esta situación laboral. Y luego, entonces, en el versículo 24 nos dice: recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Y es que esa es la realidad con la que tú y yo debemos de asumir todo trabajo. Podríamos decir, sí, pero es que no se aplica a mí. Yo no soy la persona que aquí se describe. Yo no soy el esclavo. Yo no soy el que tiene un amo. Yo no soy una persona de la cual nadie es dueño. Yo no soy propiedad de nadie. Y muy bien, esto es cierto. Sin embargo, no nos excusa a nosotros de hacer las cosas como si la estamos haciendo para el Señor. Si bien nosotros somos seres que vamos a vivir por fe, entonces debemos trabajar como tal. Debemos trabajar como para Él. Entonces el Salmos 90:17 nos dice que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. O sea, en otra versión dice: y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación. Que todo lo que tú hagas esté aprobado no por los hombres, sino por Dios. eso cambiaría la manera en que nosotros trabajaríamos, eso cambiaría la manera en que nosotros desempeñáramos cualquier labor, no importando los gustos, no importando las preferencias, porque entonces Él es quien confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, Él confirma la obra de nuestras manos. Todo trabajo que tú desempeñes está confirmado por Él cuando te preocupas por la aprobación de Él. Y así que has llegado al final de este episodio en Favor Profesional. Y aunque este episodio se trató sobre la guardería que maneja mi familia, en realidad el podcast no se trata de eso, pero sí es lo que me inspiró. Y lo que quiero que podamos explorar es cómo podemos prevenir que se repitan las historias. Y si abordas esta jornada conmigo, poco a poco lo iremos develando. Hasta la próxima. Bye bye.